Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
Bienvenidos a De Boca en Boca,
donde los temas que a ti te interesan se pasan de...
De Boca en Boca.
De Boca en Boca.
De Boca en Boca.
De Boca en Boca.
De Boca en
Boca. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en uno de sus programas más, De Boca en Boca. Mi nombre es Dulce González y esta tarde Mariana no nos va a poder acompañar porque... despertó un poco indispuesta para estar el día de hoy con nosotros, pero también tenemos en su lugar a Néstor Rogelio. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues disfrutando de este día un poco lluvioso, pero contento de estar otra vez aquí en la red con ustedes.
Y bueno, y él también se preparó mucho con el tema que el día de hoy vamos a hablar, que es un tema muy importante y que a lo mejor muchos lo padecemos y no sabemos, o en realidad se da más en los niños que en la gente grande. Y el tema importante que hoy les vamos a hablar un poco sobre de ello es la hiperactividad. Y también, bueno, con nosotros se encuentra un invitado también especial que siempre está con nosotros, pero hoy está dentro de nuestra sección. Así que corre, corre Diego, porque además de que está en los controles, también estará hablando con nosotros. Hola Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va el día?
Muy bien, un poquito ajetreado, para arriba y para abajo, intentando que no se cuele el sonido aquí.
Muy bien, perfecto Diego. Pues vamos a empezar con la hiperactividad y bueno... A lo mejor tú tienes un niño que a veces te das cuenta que tiene dificultades para mantener la atención en determinada acción o actúa con exceso de movimiento e impulsividad en sus actos como gritar, jugar, moverse. Y a veces, la mayoría de nosotros, creemos que estos niños son traviesos y realmente no nos damos cuenta de que en realidad son hiperactivos. A ver, Néstor, ¿qué sabes sobre ello?
Pues la verdad, bueno, yo he tenido compañeros que tienen estas, digamos... estos puntos que tú acabas de decir, que no pueden estar tranquilos, estás platicando con ellos y están moviendo las manos, están moviendo los pies, de repente te cambian de plática, incluso hacen cosas que normalmente alguien no hace, y no es por eso que digamos que están enfermos o que tienen alguna discapacidad, sino es algo que lo hacen inconscientemente y tienen que ser tratados adecuadamente. Desde que se detecta el problema, este problema se tiene que detectar desde que somos pequeños, y hay muchos, digamos, muchos métodos para identificarlo y para saber si puede ser un problema que se puede tratar, se puede llevar, pues para llevar a un niño que sea lo menos hiperactivo posible, haciéndole hacer deportes o actividades diferentes para que no sean así hiperactivos y lleguen como a molestar a las demás personas, ¿no?
Además de que estaba viendo que cuando le pones hiperactividad te sale el TDAH, ¿no? Que es como se le conoce la enfermedad, ¿no? ¿Puedes decir qué significa?
Es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, ese es el nombre, digamos, el genérico científico. O el científico, pero pues nosotros siempre decimos que cuando vemos a un niño que está corriendo por todos lados y no pone atención y así, pues dices, es hiperactivo, ¿no? Generalizamos. Y hay muchas cosas que engloban esta palabra tan peculiar, que por ejemplo hay impulsividad, hay hiperactividad, hay muchas cosas, ¿no? O sea, es lo que vamos a hablar de este programa. Vamos a tratar de mencionar todas y cuáles son las características de cada una de estas palabras.
Bueno, fíjate que el TDAH, como decías tú, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se reconoce como un trastorno en el que intervienen tanto factores genéticos como ambientales. ¿Qué quiero decir en genéticos? Bueno, que a lo mejor tus padres lo fueron y que de ahí te lo van pasando de generación en generación, ¿sabes? Y también la otra, los ambientales, es que quizá a lo mejor tus papás no fueron hiperactivos, pero que vives en un ambiente tan malo donde tus padres se pelean, donde no tienes la atención necesaria, que al final terminas sacando toda tu ira, toda tu energía como niño hiperactivo, corriendo, gritando, agrediendo a tus padres. No sé si alguna vez les ha tocado ese caso de que alguien, en lugar de contestarle de una buena manera a sus padres, les contesta mal y siempre quieren tener la razón. ¿Les ha tocado alguna vez?
No, a mí la verdad es que no me ha tocado nunca.
Bueno, al menos a mí, mi hermanito, el chiquito, que ahorita tiene 2 años, es un niño muy hiperactivo y él sí dice, quiero una paleta, la paleta le tienes que dar. Bueno, una paleta es un dulce, porque creo que aquí no saben qué es paleta. Y si quiere un dulce, o sea, se pone a llorar hasta que se lo dé su papá o a fuerza lo tenga que... De una u otra manera lo consigue, porque se tira en el suelo, llora, grita, patalea, se da vuelta, se ha hecho pipí en el suelo con tal de llamar la atención, golpea a sus papás, como no tienen idea, les avienta los zapatos. O sea, hace una manera de llamar tanto la atención que si a ese niño no lo sabemos manejar desde un principio, al final va a terminar siendo un delincuente. Porque a la vez, bueno, yo siento que ser hiperactivo es muy buena manera de que tú de mayor puedas tener... un mejor trabajo, porque esa hiperactividad, si tú la ejerces, tu energía en el trabajo, vas a ser muy bueno. El punto es que sepas cómo moverla, ¿no?
Es como enfocar, cómo saber enfocar todo ese impulso y toda la energía que tienes, pues para, como tú dices, para poder llegar a ser, digamos, como un líder, porque muchas veces por falta de atención, pues los niños no escuchan, bueno, de por sí los niños pequeños en general, tratan como de sobreponerse ante los padres, pero tienen como, depende de la educación que le des, pero estos niños que tienen hiperactividad, pues no escuchan, cometen errores que para ellos son buenos o son aceptables, porque ellos no identifican cuando hacen algo bien o algo mal, o sea, como digamos, no saben entender las cosas de cierta manera, como normalmente un niño lo ve, y sabiendo enfocar todo... Toda la energía que un niño de este tipo tiene, pues la verdad sí pueden llegar a enfocar bien su energía y hacer a un niño, no sé, un niño líder o un niño con bastante productividad, si se sabe atender de forma correcta.
Es que es como tú dices, el enfoque es lo que hace que el niño o sea un delincuente de mayor o sea un genio, ¿no?, de mayor. Y bueno, también tenemos algunas características de los niños hiperactivos y entre ellos encontramos la atención. O sea, ¿cómo saber si mi hijo tiene... se me fue la palabra.
Hiperactividad.
Bueno, si el niño no tiene la atención necesaria, como yo ahorita no la estoy teniendo, creo, porque ya se me están olvidando las cosas.
Es genético, así que si tu hermano lo tiene,
bueno,
podría ser que tú también.
A lo mejor y lo tengo, por eso no me puedo concentrar. Bueno, y si tú ves a un niño que tiene falta de interés acerca de pequeños detalles o no se puede concentrar y bueno, ves que es malo para organizarse y parece que cuando tú le estás hablando él no te está escuchando y además de que comete muchos errores en los trabajos, de que no contesta bien en el examen por ser el primero en entregarlo y cosas así, este es un síntoma de que el niño puede tener o puede ser hiperactivo.
Así es, y además, aparte de los padres y los amigos, yo creo que también los profesores tienen una gran responsabilidad o tienen una gran tarea al poder descubrir o saber qué alumno de ellos tiene este tipo de hiperactividad, porque igual y los castigan o les dicen cosas que la verdad no ayudan nada a un niño con este tipo de hiperactividad. Simplemente los marginan y en vez de que los sepan enfocar y avisar en el tiempo correcto a sus padres, pues están haciendo como un mal al niño, ¿no?
Claro, es que si no sabes y lo defines bien que es hiperactividad desde pequeño, todo el mundo cree que es un niño travieso y en lugar de llevarlo por un buen camino, lo llevan a peor, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Diego ahorita está muy tranquilo, pero él yo creo que sufre de hiperactividad. Siempre está muy inquieto, mueve las manos, los pies, no puede estar sentado así nada más sin moverse. ¿O no, Diego? Cuéntanos.
Sí, me gusta la verdad hacer cosas y estar entretenido, porque si no, me veo inútil y sin hacer nada y desaprovechando el tiempo.
Pero entonces, ¿eso qué es? ¿Hiperactividad o que a lo mejor tienes mucha energía y te gusta aprovechar tu tiempo? ¿O lo consideras hiperactividad?
La verdad no sé exactamente lo que es, pero por lo menos lo enfoco de la manera más productiva. Intento hacerlo.
Entonces tú lo has enfocado hacia un buen camino si desde niño tuviste hiperactividad, ¿no?
Pues sí, si la tuve o la tengo no lo sé, porque nunca me he ido al médico ni nada para mirar si es cierto o no. Intento siempre hacer algo provechoso.
Claro. Y bueno, además de que otro punto característico en los niños hiperactivos es la excesiva actividad motora, porque estos niños siempre están corriendo, moviéndose, gritando, saltando, hablando y haciendo una y mil movimientos que llega un momento que si tú estás con él te estresa, ¿no? O a lo mejor cuando estás cuidando a un niño de este tipo, llega un momento que tú te cansas como adulto y el niño todavía tiene muchas pilas. ¿Te ha tocado, Néstor?
Pues a mí, como te decía hace un rato cuando inició el programa, que yo he tenido compañeros, pero pues nada más en la escuela, ¿no? Convives con ellos, estás, no sé, en alguna reunión, platican y están así casi casi en toda la fiesta con todos los invitados y se hacen notar pues por lo mismo, ¿no? Por lo que hacen, porque están en movimiento continuo, porque hablan, porque hacen demasiadas cosas. Y la verdad, o sea, convivir más de, ¿qué digamos?, 24 horas con una persona con hiperactividad, la verdad no me ha tocado, pero yo creo, o según hasta donde yo tengo entendido, tienen que tener diferentes actividades durante todo el día. Por ejemplo, en los niños pequeños tienen que estar en clases de deportes, que de guitarra, de música, de muchas cosas, tratar de tenerlos todo el día ocupados. Y también muy importante, pues que no coman dulces, que no ingieran alimentos que les produzcan más energías, porque si no, se llega la noche y no duermen y están despiertos y no hay nada que hacer con ellos, al final los padres se quedan dormidos y es cuando puede ocasionar un problema a un niño despierto en la noche, pues puede hacer alguna avería o puede llegar incluso a lastimarse él mismo, ¿no?
Es que eso es lo importante, lo que tú decías, como, bueno, según lo que estuvimos leyendo, encontramos una parte donde dice que quizá los niños que padecen de, que son hiperactivos, a la hora de comer ciertos alimentos son alérgicos, y no es alergia de, como decías tú, de que te salgan granos y así, simplemente es alergia, no es alergia, más bien te meten mucha energía, como el chocolate. Todo niño, no, sea o no sea hiperactivo, que coma o tome chocolate, siempre va a tener más energía.
Y no solo los niños, por ejemplo, nosotros, a mí sí me ha pasado que, por ejemplo, las bebidas estas energéticas que venden, el Red Bull o el Monster, eso, te tomas uno o no sé, tomas un café que está muy cargado y te pones como ansioso de hacer cosas y de hacer, de correr, de caminar, no sé, de liberar toda la energía que tienes adentro, imagínate, y es solo por un rato y hay veces que te llega como a desesperar, imagínate la gente que tiene que vivir con hiperactividad, que no la puede controlar, yo creo que sea ser de repente un poco desesperante, ¿no?
Así es, y también estábamos hablando algo sobre la desobediencia, cuéntanos sobre ello.
Bueno, aparte de que los niños de pequeña edad son desobedientes y la tarea de los padres es como orientarlos para que no lo sean, incluso no solo eso, sino tienen que ser educados, tienen que ser amorosos y esto. También los niños que tienen la hiperactividad pues no lo tienen, no son conscientes de que incluso a veces por conseguir cosas tienen que ser como groseros, tienen que recurrir a los golpes, a las groserías, al maltrato, a cualquier cosa con tal de conseguir la atención o de conseguir lo que están buscando, ¿no?
Así es. Y además de que también estábamos hablando de que tienen su estabilidad emocional pues muy raro, ¿no? Porque tienen un concepto sobre sí mismo de no aceptarse y además de que, o sea, como que tienen la autoestima muy baja. Yo creí que era todo lo contrario, que a lo mejor un niño hiperactivo tiene la autoestima muy alta y que por eso siempre quiere ser el primero en todo y ser el mejor y todo. Pero creo que en este caso es al revés. Tienen la autoestima baja y, bueno, no le gustan los fracasos. Siempre quieren ser el mejor de todo y el primero.
Bueno, en sí, yo creo que a ninguno de nosotros nos gustan los fracasos, de ninguna manera, ¿no? Incluso claro, cuando estás jugando con los amigos o una partida de cualquier cosa, incluso en el Xbox o el PlayStation, pierdes y dices, bueno, perdí, pero o sea, no te quedas contento, o sea, te quedas como que un poco que
con quieres, mal sabor de boca.
Con mal sabor de boca y eso que sabes que es un juego, o sea, que no pasa nada. Y estas personas que no saben o que están acostumbrados a ganar o a conseguir todo lo que quieren y en un momento dado no lo obtienen, pues como que sí, yo creo que sienten que es algo muy grande, algo que les pasa a ellos muy grande, que es muy difícil de superar, ¿no?
Pero es que hay una grande diferencia entre saber perder y no, porque a lo mejor tú pierdes y sientes feo, porque como dices tú, a nadie le gusta perder, pero uno sabe perder y este tipo de personas hiperactivos no saben perder. Son de esos niños que pierden y te pegan porque les ganaste, ¿sabes?
O te muerden, o te escupen, o...
O te hacen algo para...
cualquier cosa.
Claro. Que... Y bueno, también entre las causas, que bueno, el por qué existe la hiperactividad, hay muchas cosas que se dicen. Realmente han hecho muchos estudios. Habían dicho que si tenían, ¿cómo te dije? Un daño cerebral, me parece, algo así. Pero realmente no hay ninguna base donde diga que sí es eso, porque... encontraron que tenían daños cerebrales, pero solo un porcentaje mínimo de los niños hiperactivos y los demás estaban normal. Y realmente no se sabe bien qué es lo que hace que una persona sea hiperactivo. Pero entre ellos se llega a decir que los genes tienen mucho que ver, porque es a veces el trastorno que ellos tienen es hereditario. Además de que también se dice que el plomo que se encuentra dentro de las pinturas viejas y repuestos de plomería tiene también que ver si lo tienes en tu casa y todo eso le llega al pequeño. El fumar y beber alcohol durante el embarazo. Eso también hace que tu hijo pueda tener este tipo de problemas. También algunos daños cerebrales, los aditivos alimentarios, lo que estábamos hablando, como los colorantes artificiales, los cuales pueden empeorar este tipo de problemas. Y bueno, no sé, a mí la verdad es que yo como chocolate y lo que sea y no siento que me vuelva hiperactiva,
No, pero, por ejemplo, te pueden llegar a quitar el sueño un momento si estás muy cansado. No sé, una Coca-Cola o, bueno...
Un café
express de estos pequeños. Sí, o sea, sí te puede despertar en las mañanas que vas a la escuela. Incluso yo a veces digo, bueno, no puedo despertar sin que me tome un café. O sea, te activan tu sistema, te lo revolucionan un poco, dijéramos... como de otra manera de decirlo, pero sí, o sea, te despierta, te mantiene un poco más activo que cuando te acabas de despertar, si estás así claro. Un poco soso y digamos muy tranquilo, quieres despertar, pones atención, te tomas una taza de café, un chocolate, una Coca-Cola, pues, te ayuda, ¿no? O sea, tampoco te pone muy hiperactivo, pero te ayuda como a despertar y a empezar un día un poco más activo.
Fíjate que a mí antes, cuando casi no tomaba café y llegaba a tomar, me quitaba el sueño. Así me lo tomara en la mañana, en la noche no podía dormir. Pero ahora me tomo 5 o 6 cafés en el día y duermo como bebé. En serio, no sé qué tenga que ver, pero a lo mejor mi cuerpo se acostumbró, ¿no?
Tal vez.
Y bueno, a ver, les voy a hacer estas preguntas a los dos para que se pongan más activos, para que me enseñen lo que traen hoy de alegría. Y bueno... si a ustedes se les dificulta distraerse fácilmente y olvidarse las cosas con frecuencia, tengan cuidado y precaución porque a lo mejor tienen este problema. También dicen que estas personas pueden cambiar rápidamente de una actividad a otra sin terminar la anterior y tienen problemas para seguir instrucciones de sus padres en la escuela. Además de que también este tipo de personas fantasean demasiado, sueñan despiertos, así como tú, Néstor, y como tú, Diego, ahorita. Ah, no es cierto. Y bueno, tienen problemas para terminar cosas como la tarea y los quehaceres domésticos. Además, frecuentemente pierden en la escuela o donde sea juguetes, libros y útiles escolares con frecuencia. Así que deben de checar que si sus hijos siempre se les olvidan las cosas, realmente ha de ser porque se les está olvidando cada detalle, ¿no? Y bueno, como les decía, son pequeños muy inquietos y que les gusta estarse moviendo a cada rato. Que hablan sin parar, que les gusta interrumpir cuando alguien está hablando, corretean mucho a los demás niños, les pegan, les gusta tocar y jugar con todo lo que ven, son muy impacientes y dicen comentarios inadecuados, además de que tienen problemas para controlar sus emociones, que ese es un punto muy importante.
Haz de cuenta que te estoy viendo a ti, te imaginé en todos los comentarios. No es cierto, bueno. Pero por ejemplo, estos niños pues... lo que estabas diciendo hace rato, no pueden estar leyendo un libro porque además de que no hacen diferencia entre líneas y letras, tienen una poca capacidad para estructurar la información que están recibiendo. Entonces, por más que tengan la intención de hacerlo, llegan como a aburrirse porque no entienden, no procesan la información de la manera adecuada y dicen, bueno, pues no la entiendo y estoy sentado y nada más pasando las hojas, pues como que lo ven, se aburren, como son hiperactivos, son muy rápidos para poder aburrirse, son muy, ¿cómo se dice?
Son muy distraídos.
Muy distraídos, y es muy fácil para que los niños puedan hacer otra cosa, se pongan a correr y hacer otro tipo de actividad.
Necesitan otra actividad que sea como más productiva para ellos, o que necesitan más energía para gastar.
Como tú, ¿no, Diego? Que si eres hiperactivo, pero lo sacas en el rugby.
Sí, algunas veces.
Sí, eso te iba a decir. Por ejemplo, los deportes extremos pues te hacen descargar una energía bastante importante en tu cuerpo. Igual y los deportes extremos puede ser alguna opción para los niños. Bueno, pues, si son muy pequeños, obviamente no, pero en lo que van creciendo se pueden ir desarrollando, pueden ir practicando deportes en los que necesite más actividad física, que los agote un poco más y se pueda aprovechar bien pues esta energía para hacer algo, ¿no?
Es que es eso, o sea, el punto es cansar a los niños, pero cansarlos con cosas buenas, con actividades, deportes, estudiando, o de una manera, a lo mejor si no les gusta leer, consigues una manera a lo mejor de hacer un memorándum, pero que jugando aprendan, pero una manera de que los niños aprendan a tener concentración y saber utilizar su energía. Bueno, ¿y qué hacer cuando los niños tienen TDAH? O sea, ¿cómo si tienen cura este problema o no?
Para empezar, tienen que tener paciencia los padres.
Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque si tú como mamá o como papá que estás cuidando al niño hiperactivo no tienes paciencia, o sea, los dos mueren, ¿no? O los tres más bien. Tienes muy buen punto, Diego.
Yo creo que también tienen que buscar la ayuda de doctores o ayuda psicológica para ayudar al niño y no le creen traumas en su infancia, porque por lo mismo que son impacientes y tienen tanta actividad, que digamos puede llegar a afectar a un niño si los demás le dicen cosas, le están diciendo o les hacen o le reprochan todas las cosas que están haciendo. Pues yo creo que igual, si nosotros que sabemos y decimos cosas, de repente sí como que te crean traumas o te crean así cosas malas que te dejan una mala experiencia, imagínate a estos niños que con más atención.
Sí, también necesitan alguna actividad extra y diferente a las normales, por ejemplo, para que, como Dulce dice, para que se concentren y eso y adquieran esa concentración para leer o para hacer cualquier cosa, tienen que ir poco a poco acostumbrándolos. No se puede hacer de golpe meterlo en un libro y encerrarlo y obligarlo, sino hay que ir poco a poco enseñándoles a que deben de estar tranquilos y hacer sus cosas.
Así es. Y fíjate que, bueno, según hay tres tipos básicos de tratamiento para este tipo de niños o personas. Entre ellos encontramos los medicamentos, pero estos medicamentos siempre deben de ir acompañados por un terapista.
Terapeuta,
o un psicólogo que antes analizó a tu hijo. Bueno, perdón, se me fue. que antes ya analizó a tu hijo si es realmente el problema que tiene y qué es lo que le va a quedar, porque como todos saben, no siempre a todos nos queda el mismo medicamento y no todos tenemos el mismo grado de hiperactividad. Así que siempre primero debemos de ir al médico, que nos analicen, que nos hagan un estudio y de acuerdo a eso quizá podamos ya saber si con solo una terapia se puede solucionar ese problema, o con puro medicamento, o a lo mejor las dos cosas, terapia y medicamento, ¿no?
Así es, pues, hablando de los terapistas, yo creo que ejercen un buen trabajo con los niños y en el momento de la rehabilitación son los que están más cercanos a ellos, los que realmente los comprenden, al igual que los psicólogos. Y yo no sé, igual, no sé si hay otra rama de la medicina o de ayuda para los niños que tengan este tipo de problemas.
Pues lo más, lo mejor yo creo que es el psicólogo, ¿no? Ir primero con el psicólogo para que te haga el estudio y él ya sabrá dónde mandarte. Porque un psicólogo, como sabes tú, no es para locos, simplemente para personas que necesitan una atención especial.
Así es, pues esperemos que este programa esté siendo de bastante ayuda para ustedes. Este tema es bastante extenso y hemos tratado de decir varias cosas que pueden ayudar a descubrir o a ver, a detectar si algún niño tiene de este tipo de problemas. No sé, Diego, ¿tienes algún otro punto que tú creas que algún niño hiperactivo puede tener, aparte de que sea que no ponga atención, que corra mucho? Incluso, bueno, no sé, creo que no sé si puedan dormir exactamente las horas necesarias del día, que son creo 8 las necesarias.
Sí, las necesarias son 8, pero yo pienso que los niños hiperactivos al final deben de descansar algún día. A lo mejor no todos los días descansan igual. O sea, algunos los tienen más activos que otros porque se han tomado cualquier cosa o, por ejemplo, que ese día han amanecido así porque han descansado más el anterior. Entonces, pues a lo mejor no todas las noches duermen igual, pero sí duermen. O sea, en algún momento se les gastan las pilas, digo yo.
Lo que yo no sé, Dulce, y no sé si tú sepas, si me puedes ayudar, es que, si por ejemplo, si yo fuera hiperactivo, ¿yo aceptaría la ayuda? O sea, ya si estuviera de una... O sea, la edad que tenemos, de 20 más grandes, ¿tú crees que sería fácil recibir ayuda?
No todo el mundo la acepta, la ayuda.
O sea, siendo hiperactivo dices, bueno, yo así soy y no quiero y así soy feliz y me gusta ser así. Yo creo que debe ser un poco difícil, ¿no? O sea, si de temprana edad no te tratan, yo creo que más adelante, cuando creces, yo creo que se torna un poco más difícil. Incluso aprendes o desarrollas modales que no son como los correctos ante una sociedad, ¿no? Digamos, si dices generalmente por favor o buenos días o no sé, las reglas sociales normales que entendemos por correctas, yo creo que esta gente, si no es tratada adecuadamente, yo creo que puede llegar a tener un choque cultural o social bastante fuerte, ¿no? Ya que estaba de una edad avanzada.
Mira, yo creo que si tú eres hiperactivo y que lo sabes manejar, ¿para qué vas a necesitar ayuda, no? Y sin embargo, así como hay niños hiperactivos, porque también lo hay en adolescentes. Y fíjate, si en la adolescencia de por sí es difícil, ahora siendo un niño hiperactivo y ya siendo adolescente hiperactivo, creo yo que se les vuelve más difícil tanto como a la persona hiperactiva como a los padres. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando mi hijo adolescente tiene este problema? Pues bueno, tienes que tratar de ser amigo de tu hijo, no castigarlo, porque este tipo de personas, como te digo, siempre quieren tener la razón y siempre quieren hacer de su vida y de tu vida lo que ellos quieran. Entonces, la manera de que esto mejore, además de que lo vas a llevar a terapias y con medicamento, lo mejor es que te lo hagas tu mejor amigo, que le pongas reglas, que no lo castigues, no lo regañes, no le pegues, simplemente saberle que él sepa que tú eres el que manda, él el que obedece, o que juntos pueden llegar a un mutuo acuerdo, ¿sabes? Y bueno, y también los adultos, como dices tú, también que tienen este problema, uno se va a dar cuenta si lo ha enfocado a un buen camino o no. ¿Por qué? Porque cuando un adulto tiene esta enfermedad, te das cuenta de que esta persona es muy difícil de que pueda conservar un empleo, que por lo regular no tienen una organización bien en su vida, que son unas personas impuntuales, a todo llegan tarde al trabajo, a las citas, y bueno... también tienen problemas con las relaciones personales, porque es como te digo, a lo mejor si tú eres muy puntual y él impuntual, y ahí comienzan los problemas, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, eso sí tienes mucha razón en lo que estás diciendo, pero otra cosa que me está viniendo a la mente y que me pregunto, si eres hiperactivo, ¿se puede dejar de ser hiperactivo en cierta etapa de tu vida? ¿Se puede eliminar o controlar? O viceversa, si eres un niño tranquilo, no sé... normal, ¿qué? Y ya después en la secundaria, cuando empiezas a tener algunos cambios, o en la preparatoria, ya cuando estás más grande, ¿puedes llegar a empezar a ser hiperactivo?
O sea, tú me estás preguntando si se nace hiperactivo o se hace, ¿no?
Ajá, si puedes.
Bueno,
¿sí?
Realmente depende del factor del por qué tú tengas ese problema, porque como te decía yo, si viene por genética, o sea, si naces, o posiblemente se te puede desarrollar en la adolescencia este problema, ¿sabes? Y si viene por los problemas, como te decía, de que el plomo que a lo mejor ingieres en cierto lugar mucho tiempo, y eso es lo que hace que se te desarrolle. Entonces hay de las dos maneras, porque puedes nacer con él, pero no se te desarrolló hasta los 30 años.
O sea que ninguno estamos a salvo de poder... adquirir estos síntomas, ¿no?, de la hiperactividad.
No, y además, Néstor, como decías tú, que si se puede eliminar o controlar, yo creo que eliminar nunca la eliminas, pero sí la puedes controlar y dirigir a otro tipo de temas y tal. Y entonces hacer otro tipo de actividades para intentar cumplir o suplir esa hiperactividad que tienes.
Sí, y adelantando, bueno, me acabo de acordar ahora, estuve leyendo un libro que es el tema que vamos a hablar en un momento más. Por ejemplo, Steve Jobs, este personaje tan, tan importante en la época de la revolución de los aparatos tecnológicos, fue un niño hiperactivo, pero pues, o sea, tuvo muchas cosas, muchas etapas en su vida, pero al final, mira lo que llegó a hacer. O sea, logró hacer una persona tan importante que nos cambió la vida a todos con la revolución de la tecnología, con el iPod, el iPad. O sea, supo cómo salir del problema, cómo tratarlo, cómo sobrellevarlo. Y la verdad que es algo bastante bien, ¿no? Hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. Hay personas que pueden llegar a sobresalir siendo personas con estas características de hiperactividad.
Fíjate que es como tú dices, y es que la palabra que se me quedó el día de hoy es el objetivo o el enfoque hacia donde tú lleves este problema. Porque hay personas hiperactivas que al final se vuelven drogadictos o se la pasan robando o hacen cosas que lo enfocaron en un mal camino. Así que es mejor que desde niños tú como padre te des cuenta de que tienes problema, tu hijo tiene problemas de hiperactividad, que lo sepas manejar, lo ayudes, para que así esto lo enfoques a un buen camino y el día de mañana tu hijo sea un ingeniero, un científico y que descubrió algo muy importante en la vida. Así que, bueno, niños, se despide de ustedes la hiperactividad.
Bueno, pues la verdad, he aprendido. Bueno, de lo que ya sabíamos, hemos aprendido un poco más. Los tres hemos aportado cosas bastante importantes. Espero que a los que nos escuchen pueda ser de alguna ayuda, puedan detectar o pueden ayudar a alguna persona con este tipo de déficit. Y pues seguiremos en algún momento más en la radio si se podemos volver a tratar el tema o tratar otros temas que afectan a las personas de este tipo que se pueden curar o se pueden llegar a sobrellevar, ¿no?
Sí, si necesitáis algún tipo de ayuda o queréis que retomemos el tema con algún caso en particular o alguien se ofrece para venir a radio y hablarnos sobre su tema o cómo lo ha llevado o cómo lo intenta sobrellevar, pues puede escribirnos en el Facebook de la Radio San Gabriel y comentarnos sus problemas y todo.
Así es, Diego. Y bueno, espero y les sirva un poco sobre este tema. La verdad es que el próximo jueves les estaremos hablando de problemas que conlleva la hiperactividad, como lo es la dislexia, o problemas con las que te puedes llegar a confundir entre un problema y otro y piensas que es la hiperactividad y no lo es. Así que bueno, espero y les haya servido de mucho. Seguiremos con este su programa. Y bueno, ahora termina la sección del tema del día de hoy. Espero y les haya gustado. Y vamos con Diego y Néstor con su sección, que aquí estaré con ellos apoyándolos un poco. Pero ¿sobre qué nos van a hablar?
Sobre el Día del Libro, que fue la semana pasada. Como no nos dio tiempo en el otro programa, lo aplazamos a este porque en la semana pasada teníamos una actividad muy importante en el colegio y vino Chema a compartir su información de las actividades y del patrón de la escuela y del colegio. Y entonces tuvimos que, por problemas de tiempo, aplazar el Día del Libro para hoy. Ya sé que un poquito más tarde y tal, pero bueno, intentaremos recompensar con toda la información que hemos recaudado de internet. Bueno, pues el Día Internacional del Libro es una conmemoración que se celebra a nivel internacional con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la intelectualidad por medio del derecho del autor. Está a nivel internacional, está promulgado por la UNESCO, que empezó a promulgar por primera vez en 1995 y se celebra siempre el 23 de abril desde 1996 en varios países, siendo en 2008 más de un centenar.
Pues yo creo que, por ejemplo, hablando ya del tema del libro, o sea, el libro tiene muchísimo tiempo ya en función. Hay gente que se rehúsa. Más adelante vamos a hablar sobre el libro digital. Pero, por ejemplo, es algo, la verdad, muy bonito el poder tener un libro. Hay diferentes autores, diferentes géneros que hay en los libros, que cada quien escoge lo que quiere. Pero gracias a la UNESCO y gracias a esta, digamos, tradición de las ferias de los libros que impulsan a este tipo de actividades, porque hay gente que tiene el talento, que escribe, hay autores de mucho renombre que llegan a este tipo de eventos y que hacen las firmas con los grandes editoriales para poder avanzar, para poder hacer sus libros o sus obras para que se hagan en la versión impresa o ya ahora en la versión digital.
Sí, y Néstor y Dulce, ¿vosotros sabíais por qué se eligió el 23 de abril?
No.
Para el Día del Libro. Se eligió porque fue el fallecimiento de los escritores de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega, en la misma fecha del año 1616, aunque realmente no fue así porque Cervantes falleció el 22 y fue enterrado el 23, mientras que Shakespeare murió el 23 de abril.
Pero imagínate, o sea, qué casualidad que en la misma fecha hayan muerto estos autores o estos
importantes.
Tan importantes, ¿no? Que marcaron, la verdad, una época bastante bonita. Tienen, o sea, sus obras son bastante bonitas y pueden pasar años y generaciones y las lees y las vuelves a leer, y yo incluso yo creo que mis hijos, mis nietos las vuelven a leer y dices, wow, es una literatura bastante bonita que te va metiendo y te va interesando cada vez más. Es algo muy bonito.
Sí, es muy bonito, y aparte es curioso también, como habéis dicho, que fuese el 23 más o menos, no exactamente, pero más o menos cuando muriesen estas personas. Por eso se eligió este día, porque fue una cosa muy llamativa para crear un día para el libro. ¿Qué mejor día que ese?
Pues la verdad sí, pues es un día conmemorativo con estos autores tan importantes. Pero, por ejemplo, hay en México, de hecho, es la segunda sede más importante de la Feria del Libro, que es en Guadalajara, que es un poco al norte de México y tiene bastante importancia porque es
al
donde
norte.
¿Al norte?
Guadalajara, al norte de México.
Sí.
No, está en el centro.
Un poco al norte.
Al norte del México DF.
Vale, perdón.
Pero es una de las sedes más importantes para Latinoamérica, para lo que te decía de la reunión de escritores y casas editoriales, y que puedan hacer, bueno, seguir haciendo las firmas de contratos e intercambios de sus libros u obras que tienen ya preescritas.
Sí, para mucha gente que no, a lo mejor no lo sabe, en España se celebra de distintas maneras. Por ejemplo, depende de la región. Con el tiempo se fue haciendo que en Cataluña había un intercambio de regalos entre rosa y libro entre las parejas y personas queridas en este día, o sea, el 23 de abril, convirtiéndose en una de las jornadas populares más celebradas de la comunidad catalana. Y en España también se toma en cuenta esta fecha para la entrega anual de los premios de Cervantes, el mayor galardón otorgado a autores hispanos.
En general, por ejemplo, esto yo la verdad en México yo no lo sabía, no sé si nos puedes decir, lo del intercambio de libros y rosas. O sea, tú escoges y vas y a algún amigo, como el Día del Amor y la Amistad, más
aquí, algo así parecido,
que regalas una rosa de cualquier color o regalas un libro del que tú quieras a un amigo.
Sí, el día de San Valentín te refieres tú.
Ay, San Valentín.
Que aquí es que se celebra menos que allí, la verdad, porque eso es una tradición más americana y sobre todo impuesta más por las empresas para sacar un poquito más de dinero. Pero sí, intentan regalar pues libros normalmente, o también se regalan rosas.
Pues incluso, amiga, yo creo que es mucho mejor regalar un poco de cultura a regalar, no sé, un peluche o un, no sé,
sí, claro,
cualquier cosa, ¿no? Se me hace más interesante que el día de San Valentín, pero bueno.
Que solo juntan polvo, ¿no? Los peluches.
Sí, sí, sí.
También la ONCE se suma este día un año más y hace el día en el Día Internacional del Libro en Madrid, hace la jornada de organizando un recorrido turístico por el conocido barrio de las Letras, zona de la capital donde vivieron Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, entre otros de los insistentes literarios.
Pues yo creo que está bien que se haga este tipo de actividades, porque por ejemplo la ONCE u otras cadenas, no sé, de radio, televisión o cualquier otra empresa fomentan la cultura en los ciudadanos, y yo creo que es bastante importante porque la gente que no tiene cultura o que no sabe, es fácil, no sé, que la engañen, que la manipulen, y en cambio alguien que lee, aunque sea el libro que prefiera de lo que le guste, pues es más fácil. Incluso se nota cuando platicas con alguien, cuando escribes o cuando haces alguna actividad, cuando alguien es letrado, cuando alguien sabe, mínimo que haya leído algo, a una persona que no sepa, que es inculta, y le preguntas, no sé, cualquier cosa y te responde, no sé, sí, no, o no sé, o palabra o cosas que no tienen nada que ver con lo que están platicando, ¿no?
Además que siempre te das cuenta, como dices tú, una, en las palabras que utilizan al hablar, que no son palabras cotidianas. Segunda, en que cuando leen, si te das cuenta que alguien se equivoca mucho, es porque no tienes ese hábito de leer, y aunque no leas en voz alta, sabes leer, aunque sea en tu mente, y cuando tú lo haces en voz alta, lo haces muy bien y no te estás equivocando una y otra vez, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta de que si esa persona es culta o no, si lee o no, y también depende mucho lo que leas, porque no es lo mismo leer una revista de vaqueros a un buen libro, ¿no?
Sí, también que me faltaba por contaros, en la ONCE no solo en Madrid hizo ese recorrido, sino también en Barcelona, hace en una caseta en el Paseo de la Rambla, dentro de la celebración del Día del Libro y de la Rosa, en la que se mostrará en el que se mostró la bibliografía editada en sistema braille y sonoro, y se ofrecerá información sobre los servicios culturales que presta la organización. No solo en las capitales más importantes de España encontramos actividades de la ONCE, sino que en Logroño también hacen se mostrarán al público diferentes formas de lectura, y en Cádiz también varios afiliados de la ONCE se organizan en el Parque Genovés. También tenemos en Asturias otro evento, en Valladolid, e incluso en Valladolid se corre al día 25, se hace hasta el día 25 la Feria del Libro de Villanueva de Duero. Dos talleres organizados por la ONCE, uno de iniciación al sistema braille y otro que consiste en un circuito con obstáculos en que el público deberá recorrer con los ojos tapados. O sea, haciendo participar.
Como si estuviéramos ciegos, ¿no?
Sí.
Imagínate, qué bueno que la ONCE, aparte de que se preocupe por culturizar a la gente que tiene posibilidad de ver, y muchas veces no tomamos en cuenta eso, el privilegio que tenemos de poder ver y disfrutar de una de las vistas o de leer cualquier cosa. Qué bueno que toman en cuenta a las personas que no ven, a las personas ciegas, y las toman en cuenta pues para este tipo de eventos. Y incluso lo que estás diciendo, la iniciación al braille, gente que ya a una edad un poco tardía perdió la vista y no tiene ni siquiera idea de cómo empezar a leer, pues este tipo de eventos son los que hacen posible que la gente con discapacidad siga aprendiendo, ¿no? Nunca es tarde para aprender, dicen.
Sí, así también las otras personas que no son ciegas pues se hacen una idea de cómo es ser ciego. Entonces la ONCE lo que quiere es culturizar un poco. También en Valladolid me había faltado que hacen otro evento que es también con braille y con reproducciones de libros sonoros y sistema electrónico. Entonces intentan también culturizar a la gente con estos libros de los que ha hablado Néstor antes, que son los e-readers, que los puedes llevar. Sí, y pesan muy poquito, y entonces puedes llevar muchos libros en un mismo aparato. Y también he visto que el iPad, no sé si lo habrá visto alguien, tiene como una funda muy especial, muy guay, que cuando detecta el texto que hay en la pantalla, te lo escribe en braille. La funda está muy chula. Yo la vi y la verdad no me surgió curiosidad hasta el día que leí esto de la ONCE. Entonces, al leer esto de la ONCE, como yo siempre sigo muchas revistas de estas de tecnología, como mi carrera me lo exige también un poco, y estoy al día, pues estuve mirando en la revista que la funda ocupa la mitad de la pantalla y tiene como unos puntitos que cuando detectan las letras se levantan, y entonces tú puedes leer el braille. Entonces, pues para las personas ciegas le viene muy bien un iPad que tenga esa funda.
Imagínate la tecnología hasta dónde está llegando para poder hacer eso, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado, si no me lo platicas ahorita, de pensar en que pasas del texto de letras normales al tipo braille, ¿no? O sea, es algo, la verdad, bastante impresionante. Imagínate lo que vamos a poder llegar a ver en unos años más con el avance de la tecnología, de estos pasos gigantes que está dando.
¿Tú qué piensas, Dulce, también de las cosas estas tecnológicas que estamos teniendo hoy en día?
Realmente yo creo que la tecnología llegó para hacernos la vida más fácil y para facilitarnos a todos las cosas, y que no, está muy bien que no nada más lo piensen en los que gracias a Dios nacimos bien, y que también vean en la gente que tiene otro tipo de necesidades, como los que dices tú, que a lo mejor no pueden leer porque no pueden ver, pero que existen otros métodos para que ellos también se ilustren de la lectura, ¿no?
Claro que sí, y bueno, después de esta breve introducción a los libros y la feria del libro que tuvo lugar hace unos días, vamos a pasar a hablar de un par de libros que les recomendamos porque son los, digamos, los best sellers que se están dando en estos momentos, desde hace un par de meses o un poquito más avanzados.
Sí, algunos más antiguos, pero también son muy importantes para la lectura de los chavales y son muy culturales. Hay algunos que vamos a contar que son bastante nuevos y muy creativos para los chavales, porque por ejemplo, yo recomendé la otra vez que anunciamos la película de los Juegos del Hambre, pues también publiqué el libro, o sea, promocioné el libro. No tengo nada de lucro, pero es que es un libro que la verdad está muy interesante, y a los niños que son así más problemáticos y que no les gusta leer, a mí de verdad, sinceramente, yo desde pequeño no me gustaba nada leer. O sea, lo odiaba, y conseguí engancharme un poco así por libros de este tipo de películas. Al ver la película me engancha el libro te lo lees, te siguen todos los demás libros y al final te enganchas mucho a los libros y aprendes. Y pues creas vocabulario y saber hablar con la gente y te ayudan mucho. Yo tenía aquí no solo el libro de los Juegos del Hambre para recomendaros, sino también el de En Llamas, que es la segunda parte de los Juegos del Hambre, y Sin Sajo, que es la tercera parte. Están muy interesantes los tres porque la verdad es que cuentan más cosas que la película. Yo lo estoy leyendo, el de los Juegos del Hambre, y ya me compré los otros dos el día del libro porque me salían más barato, la verdad. Encontré una oferta ahí y compré los dos siguientes antes incluso de haberme terminado el primero, porque ya me estaba enganchando sobre todo la película. Y en el libro pues encontramos mucha más descripción sobre la historia de lo que había pasado en el país y de cómo estaban las cosas.
Sí, eso de que estás diciendo, Diego, es bastante importante recalcarlo, porque en una película no puedes meter todo lo que un libro dice, por más que quieras hacer una copia fiel de un libro a la pantalla grande, muchas veces es casi imposible. Hay cosas que no puedes meter o hay cosas que le tienes que cambiar a la historia como para entretener más en el cine a los espectadores. Pero por ejemplo, en un libro yo creo que es más rico leer un libro, porque te imaginas cosas, te las vas imaginando. Y al final, cuando ves la película, o sea, ya sabes lo que va a pasar, pero tienes una idea, o sea, te vas dando cuenta si en verdad lo que leíste concuerda con la historia que en realidad te quiere contar el autor, ¿no? Es algo bastante bonito.
Sí, porque tú te haces una imagen de la historia, incluso de los personajes. Hay gente que incluso le pasa también que se hace una imagen del actor y no después, bueno, o de la actriz, en este caso, del libro, y en la película no, pues no le encajan y no les gusta. Yo la verdad es que preferí ver la película porque así tengo la imagen de la persona y ya después solo la meto en el libro, en mi mente, y es mucho más rico, como tú dices, Néstor, por eso, porque podemos crear con la mente. O sea, son cosas muy mucho más vividas que una película. Incluso tenemos más información y muchos más detalles que en la película a lo mejor te los pierdes. Por ejemplo, no sé, que la persona iba un poco mal vista o así, con los pelos desordenados porque les había caído yo que sé qué. Entonces eso en el libro lo entienden mejor y te hace una idea de la persona en sí, cómo está vestida y todo, que no la capta así directamente desde la película.
Sí, te hace trabajar más tu imaginación, ¿no?
Sí.
O sea, estás leyendo y incluso como que te metes en la acción, y es por eso que te enganchas a un libro o, por ejemplo, a esta serie de los Juegos del Hambre, que quieres seguir leyendo y terminas el primer libro y vas por el segundo y por el tercero. Incluso terminas los libros y la película en el cine apenas ya salió la primera y ya quieres que salga la segunda. Y la tercera es lo que nos pasa, por ejemplo, mucha gente con Harry Potter o con la película de los vampiros, ¿cómo se llama? De los hombres
lobos. El Crepúsculo.
Imagínate, toda esa gente que prefiere leerlo, que se adelanta más a la historia, incluso ya sabe lo que va a pasar en la próxima película, y la gente que nada más espera que salga en el cine, dices, bueno, pues como que no tiene tanta emoción, ¿no?
Sí, claro, pero no sé, es bonito también verla después en la gran pantalla porque los efectos son muy, muy curiosos. Por ejemplo, esta película, bueno, este libro y esta película tienen muchos efectos especiales porque mezclan cosas como, yo qué sé, salvajes, así como de naturaleza y tal, y como de supervivencia, con cosas muy tecnológicas, como por ejemplo el metro este AVE, bueno, el tren AVE, parecido al AVE, que va como flotando y va a mucha velocidad. En la película dijeron que iba a 340 kilómetros por hora, creo que era, o por ahí, sobre 300 y pico kilómetros por hora, que eso pues es un avance tecnológico, y los edificios como son, y el campo en el que juegan tiene una cúpula eléctrica que le proyecta cosas y tal, y entonces hace cosas pues raras y tal. En la historia de los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen, que se encarga de todo y tal, es la protagonista, la que seleccionan en los 74 Juegos del Hambre, elegida porque se presenta voluntaria a opción de su hermana, o sea, para sustituir a su hermana que era más pequeña, y se presenta voluntaria junto con otro chaval que es su compañero de distrito, porque por cada distrito eligen a dos, un chico y una chica, y los llevan a los juegos para probar su supervivencia y que sobrevivan. Los dos salen victoriosos, raro, porque en estos juegos solo se elegía a uno, al que ganase. O sea, se tenían que matar todos los demás o morir para que ganase solo uno. Pero como no, como hay una historia de amor y demás, no lo voy a contar mucho para que lo leáis y veáis la película, pero hay una historia de amor y por eso pues se consiguen salir los dos unidos. En Llamas la historia sigue e intentan luchar contra el Capitolio, que es el que organiza los Juegos del Hambre, que les recuerda los tiempos duros y todo eso, y los someten a los distritos para que se den cuenta del poder que tiene el Capitolio. En Sin Sajo ya se ven cómo las cosas avanzan y hay rebeliones por culpa de que la protagonista Katniss, sin que ella lo sepa, se encarga de la rebelión, porque ella se rebela ante el sistema y consigue que sobrevivan ella y el otro chico. Así que
es bueno, yo no he leído el libro, no lo he empezado a leer, y la película tampoco he tenido la oportunidad de verla, pero digamos que como es la evolución, según como estás contando, de los juegos, como lo hacía Harry Potter con sus escobas y esto, con cuando se subían al tren, todo eso, es como el avance, digamos, como el viendo el futuro de este tipo de películas, Diego.
Sí, es como este tipo de películas que pues tienen su libro y están basados en un libro también, como la, como ya he hablado la otra vez que hablamos de zombies, con el cómic y la serie que han creado ahora.
Muy bien, suena interesante y yo creo que mucha gente va a estar va a pillar el sentido de estos libros y a ver qué sucede, ¿no? Esperemos que no se quede en tres libros y tres películas y nos siga saliendo más, tres, cuatro o cinco, pues que la historia se ve que está muy buena. Esperemos que podamos poder disfrutando de este tipo de lecturas. Bueno, pues vamos a cambiar un poco. Yo les voy a hablar sobre lo que les estaba diciendo hace rato cuando estábamos hablando sobre la hiperactividad, sobre Steve Jobs, que muchos lo consideran como un ícono del siglo XXI. Como ya sabemos, o si no saben, les voy a decir que fue el cerebro el corazón y el encanto, digamos, lo que puso en marcha las computadoras Mac de la marca Apple. Fue quien diseñó todos los programas, todos los diseños del iPod, del iPad y de las computadoras, de los ordenadores que hoy podemos utilizar. Y además, mucha gente no sabe, tuvo mucho que ver en las animaciones de Pixar, como la película de Toy Story, que a muchos nos gustaron. Fue un gran revolucionario para su época, para su edad, para la historia, la vida que tuvo. En su libro de la biografía de Steve Jobs, que tuvo la oportunidad el escritor y biógrafo Walter Isaacson, quien lo pudo entrevistar, le hizo bastantes entrevistas a él, incluso a personas muy allegadas, y sacó ya después de que murió este señor Steve Jobs en octubre del 2011, salió su biografía y fue un bestseller, o sea, alguien que revolucionó tanto a la industria de las computadoras y demás, que la verdad, si pueden leer este libro, es algo muy recomendable. O sea, son 700 páginas, pero la verdad se te van en un abrir y cerrar de ojos.
Yo la verdad es que con respecto a lo que has dicho antes de que creó el iPhone, el iPad y todo eso, por ejemplo, del iPhone yo estuve mirando el otro día y fue curioso porque me salió así en un programa que tengo en el iPod, que me sale información de última. Y por lo que se ve, el iPod, o sea, el iPhone no lo creó Steve Jobs, pero sí lo eligió. O sea, le presentaron varios proyectos y él eligió el que fue más revolucionario. Por ejemplo, le presentaron uno que se parecía bastante al iPod, pero no al iPod Touch, sino al iPod normal, con la ruedecita. Y ese lo desechó. Después le presentaron el iPhone que hay. Y le presentaron otro prototipo que de ese no se sabe nada, o sea, no se sabe ni cómo era ni nada. Supongo que tendría teclado, porque dijeron que yo en el documento que leí decían que podría tener teclado, y Steve Jobs dijo: yo no quiero teclado, yo lo que quiero es una pantalla grande para que la gente pueda ver bien las cosas y leer las cosas y que tenga un teclado, pero virtual. Y de eso se encargaron otras personas. Yo lo leí en un programa que tengo, y si encuentro la información os diré quién es el que creó el iPhone en sí, o sea, quién diseñó los prototipos y se los presentó a Steve Jobs. ¿Tú qué me tienes que contar?
Pues sí, o sea, así inventarlo, crearlo, o sea, no pudo haber sido él solo, pero muchas de las de los avances o de las cosas que pudo avanzar después de, por ejemplo, el iPod tiene años de haber salido, como tú decías, que tenía una rueda en medio y tenías que ir dándole con eso, no era touch al 100%, hasta
bueno, era una especie de touch, ajá, pero no era la, sí, pantalla,
pero
o sea, no.
fue el impulsor de que escucháramos la música con otro tipo de instrumentos, ¿no? De pasar del Walkman al lector de CDs que traíamos en la calle, a pasar al MP3, al formato MP3, pues fue un gran avance. Al pasar al formato también de touch, que sí, con la yema de los dedos haces todo lo que tú quieras. O sea, eso fue lo que,
sí, el pasar
lo que
de...
marcó la diferencia entre el antes y el después del lanzamiento de sus productos. Y la verdad, vino a revolucionar el mundo de una manera impresionante. Yo creo, antes de eso, si había algún producto que no fuera de Apple, que no fuera Touch, bueno, que fuera Touch, yo no lo conocía, no sé tú.
Pues, como has dicho, el Walkman, bueno, digo, el iPod, no es que trajera Touch, pero su teclado ese, el redondel ese, era como una especie de Touch, entre comillas, y ya nos pasó, como tú has dicho, fue revolucionario, nos pasó de las teclas, porque todos los MP3 que salieron al principio eran de teclas, pasaron a ser pues con la ruedecita touch, que podía subir el volumen o moverte por los menús, e incluso tenían juegos ya los iPod, que otros aparatos no tendrían, solo los móviles, que yo sepa.
Pues sí, bueno, pues sin desviarnos tanto del tema, en este libro podemos encontrar entrevistas que se le hicieron a personas importantes, por ejemplo Bill Gates, que era, digamos, como el rival o el competidor más fuerte que tenía, aceptó hablar con esta persona, con Isaacson, que fue el que estaba haciendo el libro, la biografía, e incluso habló con demasiado tipo de personas, amigos y digamos enemigos que de Steve Jobs, que pudo recopilar valiosas declaraciones que están impresas en el libro. Y al final es un libro bastante ameno, si lo pueden leer, de verdad se lo recomiendo demasiado, y es, te muestra una imagen completa de este ser humano, pues, que nos dejó una gran marca en cuanto a tecnología y a la forma de ser y de persistir para alcanzar las cosas, que fue Steve Jobs. Y pues el libro se titula Steve Jobs, la biografía, está muy recomendable. ¿Algún otro libro que tengamos por recomendar, Diego?
¿Tú ya no tienes ningún libro más?
No.
Me dijiste El Principito, ¿sabías tú de que iba y tal?
No, tenía el... Bueno, este me hizo un poco más importante, El Principito, pues uh-huh. Sí tiene... No lo vamos a dejar a un lado. Es lectura más como para niños, de que te va pasando por los mundos, los diferentes problemas que va teniendo de El Principito. Es una lectura bastante diferente y el próximo programa pues igual trataremos un poco más de este tipo de lecturas, ¿no?
Sí, fue curioso porque El Principito se sacó también la película, aunque no fue tan famosa ni tan producida ni tan difundida, pero también tuvo su pequeño éxito y por lo que me contaron se grabó ahí en Marruecos, en el desierto, un trozo. De hecho, estaba mi familia, cuando fue de las primeras veces que fue al desierto, le dijeron los nómadas de allí, los marroquíes y los saharauis, le dijeron que al fondo, porque se veía de noche como un rayo de luz en medio de las dunas, y mi padre intentó llegar, pero es que era muy lejos, intentó llegar andando entre las dunas, porque en aquellos tiempos no tenían... tanto todo terreno como hay hoy en día. Entonces mi padre intentó llegar para ver un poco cómo era la película, pero no consiguió llegar. Y dicen que está muy bien. Yo no la he visto, la verdad, pero está muy bien la película.
Pues sí, bueno, pues les pudimos decir dos libros que están siendo bastante vendidos últimamente, que es la trilogía de libros que presentó Diego y la biografía de este señor bastante importante para la tecnología que hoy en día tenemos. Y podemos, para el próximo programa, prometemos traer un par de libros más para recomendaciones, y no solo de los actuales, sino podemos traer algunos otros libros que ya han salido y que siguen saliendo, siguen siendo importantes. Si tienen alguno o si nos pueden... quieren que digamos algo de algún libro, pues nos pueden decir, con mucho gusto pues trataremos sobre el tema.
Sí, hay alguno como por ejemplo que está pasado ya un poquito de moda, yo lo vi en mi secundaria y entonces ya hace un poquito de años, el Manolito Gafota estaba de moda y tal, y intentaremos traerlo. Y pues despedimos el programa. Dulce ya nos ha dejado para irse a los controles. Como no tenemos hoy a Mariana ni a nadie, pues hemos tenido que hacer el programa desde la sala directo. Y hemos tenido que estar saliendo y entrando de la sala para grabar y haceros todo el programa acorde para que todo saliese bien. Dulce ya no se puede despedir, pero la despedimos desde aquí. Le damos una mejora a Mariana, a ver si se mejora y puede venir en el próximo programa y contarnos un poquito sobre el próximo tema. Y también me han contado hoy que Chema no ha tenido un buen regresar de vacaciones y se ha tenido que ir a casa, así que se mejore de lo que le haya pasado. No me han contado, pero espero que esté mejor mañana y nos podamos ver, porque este fin de semana aquí en el colegio tenemos la paella que organizan los profesores y demás alumnos y padres también vienen a colaborar por una buena causa e intentar recolectar algo de dinero para pasárselo a los pobres.
Bueno, pues no queda más que agradecer a todos, agradecer a los que hacemos este programa, a los que hacen posible este programa y a la gente que nos escucha, que nos sigue todos los jueves y viernes puntuales. Esperemos que el tema de hoy haya sido de gran importancia o de ayuda para ustedes, y pues por supuesto que el próximo jueves estaremos puntuales otra vez, Diego, con temas diferentes. Y para los que son del Real Madrid, pues esperemos que vayan hoy a festejar a Cibeles. Pues lo tienen merecido, felicidades.
Sí, y vi ayer las noticias que también se estaba liando una bien fuerte en la Cibeles ayer por la noche. De hecho, tuvieron que ir, creo que los antidisturbios vi en la tele.
Estamos preparados, pero pues la fiesta grande es hoy a las 7 de la noche. Vayan con cuidado, responsabilidad, pero a festejar que el Real Madrid se lo mereció.
Bueno, un saludo y hasta luego.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!